Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos, ¿ya? Estamos en Romanos 12. Entonces vamos a Romanos 12, es lo que vamos a ver hoy. Romanos 12. Y lo que vimos es que Romanos 12 es cuando Pablo comienza hablando del deber del cristiano. Y comienza explicando nuestro deber con Dios, que debemos mejorar nuestra relación con Dios y eso afectará al resto de nuestro cristianismo. Y vimos que buscando a Dios debe ayudarte a mejorar su relación con los hermanos y ya hablamos de eso. Y hoy vamos a seguir en Romanos 12 viendo que también esto debe tener un efecto con su relación con los hombres en general, hermanos y los perdidos. Y vas a ver por qué hay una mezcla ahí cuando seguimos. Vamos a Romanos 12. Romanos 12 y versículo 14, la Biblia dice: Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Sí ves? Y esto es algo que escuchábamos mucho sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto? Muchos acuerdan su sermón en el monte cuando él habló de eso, pero también él tenía un sermón en la llanura también. Y él habló de eso no solamente a los judíos, sino a los que son parte del reino de Dios, es decir, cristianos para hoy en día. Vamos a Lucas 6. Lucas 6, por favor. Lucas 6. Y versículo 27. Versículo 27. Mas a vosotros los que oís digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Y obviamente esto es contra nuestro viejo hombre, ¿cierto? Completamente opuesto a lo que era Manuel. ¿Sí ve? Pero por Dios es posible hacer estas cosas porque Cristo era así. Y Cristo vive en ti, tanto que vive en mí. ¿Sí, eh? Versículo 28. Bendecir a los que os maldicen. Entonces ahora sabes a dónde Pablo recibió su doctrina. Era del Señor. Y orar por los que os calumnian. ¿Sí, eh? Vas a bendecir a los que te persiguen, que son sus enemigos. Por ejemplo, los judíos que son enemigos del Evangelio. Vas a bendecirles, vas a orar para la paz de Israel. ¿Sí, eh? O para los gentiles que son enemigos de Dios porque no conocen a Él. Vas a orar que Dios puede abrir sus ojos para que ellos puedan renacer también y pueden ser por fin hijos de Dios en lugar de los enemigos de Cristo. ¿Sí, ve? Pero acuerda que esto está escrito, esto en Lucas, Jesús estaba predicando a multitud, personas que conocieron a Él, sus discípulos y también otros. ¿Sí, ve? Y la razón por eso es que también a veces gente que son salvos, que no han crecido en la fe mucho, ellos pueden perseguirte sin saberlo también. Y es con ellos también que debemos ser manso, ser humildes y bendecir a ellos, tratar de ayudarles con la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esperamos que ellos escuchen, pero la verdad es que a veces los salvos también que no son muy maduros en la fe, ellos tratan de perseguirte también. Y debemos tratar con ellos en la misma manera. Y es por eso que estamos viendo cómo debemos relacionarnos con los hombres en general, perdidos o salvos, en el resto de este contexto. ¿Sí ven? Okay. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 15. La Biblia dice: regocijaos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Wow. Debemos tener un poco de empatía, ¿sí ven? Para personas. Debemos preocupar por otros. Si están en tristeza, llorando con ellos por su tristeza. Si están regocijando porque algo bueno pasó en la vida, que sentimos lo mismo para ellos. No solamente para los hermanos, porque eso es más obvio, ¿cierto? Sino también para los que no conocen a Dios. Pero Manuel, si ellos, por ejemplo, puede ser que ellos quieren regocijar para algo malo, pues obviamente, o debe ser obvio, que Dios no está diciendo que tienes que regocijar con ellos cuando pecan, ¿ok? Eso es diferente. Pero sabemos, cuando alguien muera, hay un funeral o algo así para alguien, y la familia que es perdida está en tristeza por eso, debemos estar ahí para consolarles y llorar con ellos, ¿sí ven? O cuando ganan algo bueno, puede ser que subieron en su oficio en el trabajo, o obtenían un trabajo. Puede ser que no estaban trabajando antes. Cosas así, debemos regocijar con personas. Entonces, tienes que aplicar ese versículo según la verdad, según la Biblia, y usar un poco de sentido común. Voy a mostrarte lo que pasa cuando no haces eso. Vamos a 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13. Dejando su dedo en Romanos 12. 1 de Corintios 13. Y versículo 7 primero. Vamos a leer un versículo fuera de su contexto y ver cómo algunos tratan de aplicarlo. Que esto habla sobre la caridad. Versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y caridad es qué? El amor de Cristo en acción, ¿sí ve? Pero imagina a alguien leyendo ese versículo a ti diciendo: vea, debes sufrir sodomía. Debes estar bien y creer que eso es bueno porque todos creen en matrimonio de sodomitas. O está bien haciendo pedofilia, ¿sí ve? Porque todo lo cree. Debes regocijar que ellos tienen derecho de hacer pedofilia en estos días. Obviamente hay un problema con eso, ¿sí ve? Este versículo no habla sobre eso. Vamos al versículo 6. Un texto sin contexto es usualmente enseñado como un pretexto. Tener cuidado, cristiano. Y tener discernimiento cuando escuchas a otros haciendo esa cosa para que puedas mostrar su insensatez por solamente leyendo la Biblia en contexto. 1 de Corintios 13 y versículo 6. Amén. Buenos días, hermana Olga. La Biblia dice: no se huelga en la injusticia, ¿sí ve? La caridad no se huelga en injusticia. Entonces, ¿por qué crees que eso, cuando dice todo lo cree, tiene que ver con creyendo en cosas malas que son injustos, que son pecados? ¿Sí ve? Siguiendo. Mas huélgase en la verdad, colon. ¿Sí ve? La verdad. Su palabra es la verdad, ¿sí ve? El Espíritu Santo te guía a toda la verdad porque Él es verdad, ¿sí ve? Todo sufre, todo cree, como dice ahí, ¿qué dice? Ya perdí mi versículo, ¿eh? Eso. Todo sufre, todo cree, todo lo espera, todo soporta, según la verdad, ¿sí ve? Entonces, cuando estás regocijando con los que regocijan, es según la verdad. Y cuando estás llorando con otros, es según la verdad. No vas a llorar con alguien que está llorando porque su ley, okay, para tener, permiso para casar con un animal, no vas a estar ahí llorando con ellos por eso. Emmanuel, ¿por qué estás hablando de todo eso? Porque en Estados Unidos todo eso está pasando. Es por eso. Espero que no hay personas así en Latinoamérica, you know, que no hay países que están pensando esas cosas, pero acá todo eso está pasando. Y quieren que los cristianos se sienten con ellos. Ay, increíble. Pero siguiendo. Romanos 12. Romanos 12, versículo 16 dice: Sed entre vosotros de un mismo ánimo, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios acerca de vosotros mismos. Hay mucho aquí en este versículo, ¿cierto? Okay. Entonces, número uno, si queremos ser del mismo ánimo, eso está refiriendo a siendo como Cristo, ¿no? Tener la mente de Cristo, vivir como Cristo. Nuestro ánimo debe ser apuntado a Él. Y ya vimos eso en el principio de ese capítulo. Pero cuando eres así, eso afectará su relación con otros hombres. ¿Sí ve? ¿Okay? ¿Y sabes qué? ¿Cómo era Cristo? Vamos a Zacarías 3. Zacarías 3. Nuestro ánimo debe ser para hacer qué para nuestro prójimo. Zacarías 3. Y versículo 8 dice: Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones prodigiosos. Aquí, he aquí que yo traigo a mi siervo renuevo. Y ve ahí que renuevo está en mayúscula. Eso es Dios tratando de ayudarnos en la Biblia española para reconocer que eso se refiere al Señor Jesucristo. Pero sí ve que Él es un siervo. Y ese dicho de Él siendo el siervo renuevo se refiere a uno de los evangelios de Cristo. Es decir, al evangelio de Marcos. Porque en ese evangelio estás viendo a Cristo sirviendo. Eso es la cosa principal ahí. ¿Sí ve? Eso también conecta con los querubines, porque hay un querubín que es un animal doméstico que usualmente está sirviendo, ¿sí ve? Haciendo trabajo. Pero eso es otra cosa. El punto es que Jesús sirvió, ¿sí ve? Quiere ser como Él, ¿no? Si quieres ayuda, lee Marcos, porque vas a ver a Él siempre sirviendo, tratando de actuar, teniendo compasión. ¿Sí ve? Haciendo bien siempre. Y debemos tener ese mismo ánimo en nuestro camino con Dios y con los hombres, hermanos. ¿Okay? Y es por eso que sí, vas a buscar esos momentos para dar el evangelio a los que no conocen a Dios. Vas a buscar esos momentos para mostrar Jesucristo a ellos por su forma de ser, por su testimonio, ¿sí ve? Y también con los salvos que no saben mucho, vas a estar ahí para ayudarles a crecer en la fe. Todo eso. Siempre sirviendo. Siempre buscando a alguien para servir. No buscando a alguien para que puedas tener señorío, ¿sí ve? Eres así. Tienes ese ánimo. ¿Okay? Yo tengo una pregunta aquí en mis notas. ¿Cómo puedes tener el mismo ánimo si no tienes el mismo libro, porque la Biblia es la mente de Cristo, según 1 de Corintios 2. Buena pregunta, es imposible. Si no tienes las mismas palabras, ¿cómo vas a pensar lo mismo que los hermanos que están en su derredor? ¿Sí ven? Amén, prima, que Dios se bendiga también. Pero sí ve. Tienes la misma Biblia. Debemos pensar en la misma manera. Debemos leer las mismas cosas. Porque es por las palabras que podemos recibir significado de mensajes. No es solamente ese mensaje de Cristo. En nuestros estudios sobre cómo debemos aprender la Biblia según Dios, vimos que la doctrina tiene la definición, el significado bíblicamente a las palabras de Dios según Deuteronomio 32. Entonces, si no tienes las palabras de Dios, cada palabra, toda habla de Dios que es limpia, ¿sabes qué? No tienes toda la doctrina. No tienes todo que Dios quiere dar de su mente a nosotros. Entonces, si no vas a creer el 65, a lo menos trata de explicar por qué es importante leer la misma Biblia, a lo menos. Pero si vas a hacer eso, debes tener la Santa Biblia que es perfecta, que es el 65 en español. Okay. ¿Piensa en eso? El versículo sigue diciendo, no altivos, ¿Sí ven? Antiguo, ¿cómo? Ah, yo voy a buscar, estudiar hebreo y griego para que pueda decir que yo tengo toda esa sabiduría, porque puedo hablar de esas cosas, porque tienes que leer eso para realmente saber lo que la Biblia dice, etcétera, 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 ignorando que hay múltiples manuscritos griegos y múltiples versiones del hebreo, el Antiguo Testamento. Y ignoras esa cosa y sigues ahí tratando de aprender, 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 que ya eres un erudito, un escolar y no puedes dar el evangelio a nadie. No activo, ¿sí ven? Manuel, ¿me está diciendo que es malo aprender eso? No. Estoy diciendo que cuando pones prioridad en eso, en lugar de sirviendo a Dios y a los hombres, en lugar de tratando de crecer en la fe, ¿sí ven? Ya estás en problemas. Y eso es la mentira que el diablo ya metió muy fuertemente en la Odisea en estos días. Muy triste. Hay muchos hermanos que son activos. Y es por eso que no pueden hacer, okay, lo que la última frase de ese versículo dice. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, la última frase en versículo 16 que dice: no seáis sabios acerca de vosotros mismos, ¿sí ve? Es decir, son orgullosos, tienen soberbia, ¿sí ve? Por mi sabiduría, tienen soberbia porque yo conozco a Dios y tú no. O yo fui escogido de Dios antes de fundación del mundo y todo esto, pero usted no. Ni siquiera están pensando en lo que están diciendo. Estás diciendo que Dios escogió personas para ir al infierno también. Pero no reconocen porque son activos, ¿sí ven? Y no creen la Biblia. Si creyeron la Biblia, van a ser humildes a Dios y por eso humildes a otros. Tratando de acomodarse para hablar a la persona en el nivel a donde están, en lugar de diciendo que, ah, yo no tengo que hablar con él, yo soy mejor. Tú no eres mejor que nadie, mijo. Es un pecador. ¿Sabes que sin Cristo nunca, nunca podía ir al cielo? Sin Cristo nunca podía tener sus pecados quitados. Fue por Él que eres un santo. Reconoce la verdad. Si tienes que hacerlo, buscar su primer amor. No sé cómo esa iglesia en Efeso que perdió esa realidad. Se perdió la doctrina. Se ponía un poco altivo, ¿sí ve? Y perdieron su primer amor y eso afectó su manera de caminar en la tierra. No seáis sabios de vosotros mismos. Vamos a Segunda de Timoteo 2. Manuel, Segunda de Timoteo es escrito a obispos. Es escrito a ti también. Si quieres ser un cristiano maduro, vas a practicar la mayoría de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Segunda de Timoteo 2. Porque tienes que madurar en la fe antes de que debes buscar o tener un deseo de ser un obispo. ¿Sí ve? Si eres un novato, no debes ser un pastor. Y si eres, estás en problemas porque esas epístolas hablan contra ti. Segunda de Timoteo 2 y versículo 24, la Biblia dice: y el siervo del Señor, ¿sí ve? No, no dice y el obispo del Señor, no dice eso. Eres un siervo cristiano. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, ¿sí ve? No solamente con los hermanos, con todos. Apto para enseñar, sufrido, amén. Que con mansedumbre instruya a los que resisten, y eso puede ser perdidos o salvos. Y no vas a ser sabio a usted mismo si estás tratando de ser manso y trabajar con esas personas para instruirles. ¿Sí ve? Si no haces eso y sabes que no quieres hacerlo porque crees que eres mejor que ellos, ya estás siendo altivo y no estás cumpliendo este versículo. ¿Sí ve? Romanos 12, Romanos 12. Romanos 12 y versículo 17 dice: No paguéis a nadie mal por mal, aplicándoos a hacer lo bueno delante de todos los hombres. Uy, esto es contra mi viejo hombre también. Todo esto es, pero esto es muy fuerte. ¿Me está diciendo, Señor, que no debo obtener venganza cuando alguien habla mal de mí o me ataca? ¿Sí ve? Sí. No paguéis mal por mal, lo que dice ahí. Y esto realmente requiere algo sobrenatural en ustedes, es decir, el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Estás creciendo en la fe. Es por eso, es por Dios en los cristianos del pasado que podían sufrir las cosas terribles que pasó contra ellos. Y Dios puede ayudar a ti, cristiano, para hacer lo mismo hoy en día. ¿Sí ve? Y parece que esto es muy importante porque Pablo habla de esta misma cosa múltiples veces en sus epístolas. La verdad es que la mayoría de las epístolas de Pablo tienen mucho de decir sobre su conversación con los hermanos y con los hombres. Porque ¿sabes qué? Sana doctrina incluye su testimonio, hermanos. Y si tú crees que eso tiene nada que ver con su cristianismo, ignoraste la mayoría de las epístolas de Pablo, ya hay punto. O no te importa, eres arrogante, eres activo contra estas cosas que dice que debes vivir para otros, ¿sí ve? Debes cambiar su forma de pensar. Debes buscar a Dios para que Él pueda renovar su mente y ayudarte a buscar a Jesús en su vida. ¿Sí ve? Pero bueno, otros versículos que hablan sobre esto. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, por favor. Gálatas 6 y versículo 10, la Biblia dice: Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a los hermanos. No, la Biblia no dice eso. Hagamos bien a todos, mayormente a los que son de la familia de la fe. La nota dice que debemos hacer bien con todos, pero sí, hay una diferencia entre los hombres en general y los hermanos. Debemos buscar eso más con los hermanos. Tanto como debes buscar demostrar amor a su familia más que la gente alrededor. Debes tratar de respetar a su familia más que la gente que están afuera. Y lo que pasa hoy en día es que el diablo giró todo eso. ¿Sí, verdad? Con la gente, cuando están con su familia, están más listos para hablar cosas contra ellos y faltar respeto y todo eso. Debe ser lo opuesto. Pero afuera tenemos que mostrar que somos bonitos. Increíble. Dios quiere ayudarte a mejorarse adentro para que eso sale a todos, especialmente las personas más cerca de usted, que incluye Dios y su familia, y después sus hermanos, amigos, etc., y los otros perdidos. ¿Sí, ve? La cosa más triste que hay, viendo que la gente son así, es increíble. Pero bueno, haciendo bien a todos, ¿sí ve? Primera de Tesalonicenses 3. Primera de Tesalonicenses 3. Es que Pablo habló mucho sobre esto. Haciendo bien en lugar de pagando mal por mal. Primera de Tesalonicenses 3 y versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con nosotros, a los hermanos. Vea esto. Y para con todos. ¿Yo tengo que amar a los que me odian? Sí. No dije que tienes que gustarles, pero debes amarles, debes respetarles, debes darles honra en esa manera. Y amarles por dándoles la verdad, por el Evangelio. Y sabes que usualmente Dios te ayuda en esas situaciones, porque si ellos no quieren a Dios, ¿sí ve? Ellos van a dejarse de ti. Gloria a Dios por eso. Dios quiere darnos paz. Es triste para ellos, una mala decisión, pero a lo menos tú mostraste amor a su prójimo, ¿sí ve? El segundo mandamiento en acción, sabiendo que el segundo mandamiento es después del primero, ¿Sí ve? Versículo 12. Así como también nosotros para con vosotros. Y Pablo dice, vea, mira lo que nosotros hicimos con ustedes. Trata de hacer lo mismo. Entonces, por eso hay pastores, obispos, personas que pueden mostrar ese ejemplo en la vida, ¿sí ve? Para que puedas ver la Biblia en acción en ellos y reconocer que Dios ayudó a ellos y puede ayudar a usted mismo para hacer la misma cosa. Gloria a Dios. 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en la santidad irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro. Vea eso. Esto es conectado a siendo santo e irreprensible en los ojos de Dios. Si ve, la santidad no es conectado a separándose de personas. La santidad tiene que ver con estando con personas y actuando de la manera correcta para que ellos puedan ver Dios adentro de ti y reconocer que eres un cristiano. Es decir, que estás separado a Dios, no separado y ya de hombres. ¿Sí ve? La santidad no es evitando pecado, la santidad es cumpliendo los mandamientos de Dios, que incluye sí evitando pecado, pero también incluye viviendo para Dios, dando el evangelio, tratando de vivir para otros y servir. Eso es santidad. Y no es reconocido en estos días. Tienes que entender que si eres santo en los ojos de Dios, la persona que es santo en los ojos de Dios va a pensar que no son santos. Que tienen que mejorar, que tienen que llegar más a Dios, que necesitan a Dios más, ¿sí ve? Que deben descrecer, como dijo Juan el Bautista. Completamente opuesto de lo que pensamos. Pero bueno, primera de Tesalonicenses 5 y versículo 14. Versículo 14, ya vimos este versículo mirando a los hermanos. Ahora vamos a ver el resto de estos dos versículos aquí. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 14 dice: Os exhortamos pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Sí ve? La misma cosa. Vea que se refiere no solamente a los hermanos, sino también a todos los hombres. Eso debe ser nuestra meta. Otro versículo, Tito 3. Tito 3. Solamente mostrando la importancia de esto. Muchos quieren saber por qué nadie quiere confiar en Jesucristo acá en los Estados Unidos. Porque cristianos no actúan como cristianos. Eso es por qué. Tito 3 y versículo 1. Tito 3 y versículo 1. Amonéstales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan y que estén aparejados a toda buena obra. A toda buena obra, perdón, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, mas modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y mansedumbre tiene que ver con no defendiendo a sí mismo, sino dejando que Dios obtiene venganza. Y vamos a ver eso en Romanos 12. Eso es siendo manso, ¿sí va? Pero vamos a verlo cuando seguimos. Okay. Y es por eso, si alguien te roba, por ejemplo, no vas a robar a ellos. Dos pecados no hace justicia. ¿Sí, va? Vas a orar para esa persona y comprar la cosa otra vez, siendo cosas en una manera honesta enfrente de los ojos de los hombres para que reconozcan que eres un cristiano, que tienes integridad. ¿Sí, va? Que es verdadera porque tienes el Espíritu Santo y realmente puedes hacerlo sin orgullo. Sin buscando básicamente el apoyo o el soporte de los hombres, sino que Dios te aprueba por eso. ¿Sí va? Amén. Buenos días, tía. Pero bueno, Romanos 12, Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. La Biblia dice: si se puede hacer, en cuanto es en vosotros, tener paz con todos los hombres. Otra vez, una cosa que parece muy difícil. Pero me gusta esa primera frase ahí: si se puede hacer en cuanto es en vosotros. Entonces, sí, debes tratar de tener paz con los hombres, pero hay límites. Debes dar la otra mejilla, pero solamente tenemos dos. ¿Sí ve? Y todos nosotros somos diferentes, pero debemos intentar de tener paz con los hombres. Y Dios te da la gracia para hacer eso un poco más que tú pudiste. ¿Sí va? Y espero que eso te ayude en esa situación de no arruinar su testimonio con ellos. ¿Sí va? Para que sepas, es lo mismo con el Señor. El Señor no tiene paz para con todos, que es automático, ¿cierto? Por eso tenía que renacer. Eres salvo porque eres justificado por su fe en Cristo, y es por eso que tienes paz para con Dios. No tenía paz para con Dios antes de renacer. ¿Sí, ve? Pero por la misericordia de Dios, por la longanimidad de Dios, por esa mansedumbre de Dios, trabajando por cristianos, por su vida, por su Espíritu Santo, ¿sí ve? Fue por todo eso que Él te ayudó a reconocer que era un enemigo de Dios y necesitaba a Cristo. Pero si alguien muere físicamente en ese estado de no creyendo en Cristo, se acabó la paz. Hay un límite. Y es lo mismo con nosotros. Debemos reconocer nuestro límite en el momento, orar a Dios para ayudarnos a tener más paz con los hombres, para ayudarnos con nuestro, ¿cómo decir eso? Temperamento, si quiere decirlo así. Para que no se ponemos airados muy fácilmente, es lo que quiero decir. ¿Sí, va? Y tratar de tener paz con los hombres. Y eso también incluye sus interacciones con los enemigos de Dios, con los heréticos, con personas así, con personas que atacan cristianos espiritualmente o físicamente. Y Pablo muestra una manera de hacer eso que no incluye dando mal por mal, pero sí incluye reconociendo lo que la persona está haciendo y lo que nosotros debemos hacer. Vamos a ver. Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Que imagino que había hermanos aquí que leen la Biblia y están ahí leyendo que no debemos pagar mal por mal, pero saben que Pablo dio dos nombres de personas que estaban enseñando herejías y cosas así. Eso parece como está dando mal por mal, pero no es así. Eso es bueno, identificar que personas están haciendo malos, y vamos a ver por qué. Bueno para ellos también decirles la verdad, que si siguen así, van a ir al infierno. Romanos 16 y versículo 17 dice: saludaos los unos a los otros con santo beso. Eso es 16. Romanos 16 y versículo 17. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. ¿Sí ve? Eso es el problema, ¿eh? Y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos, porque vuestra obediencia divulga es por todos lugares. Así que me regocijo por causa de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz, vea eso, es conectado a paz, marcando y evitando los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que recibiste. Es parte de teniendo paz con los hombres, ¿sí? 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ser sabio en el bien, simple con el mal. ¿Ves a alguien enseñando herejía? ¿O herejía y todo eso? Bueno, tienen dos chances. Dales dos chances, habla con ellos, muestra la verdad. Si ellos rechazan, déjalos solos. Y dice a ellos, no siga ese, él no cree la Biblia. Pero si ves, por eso que puedes tener paz con ese heréctico número uno. Y también puedes ser sabios con el bien para otros que puede ser que están escuchando a esa persona para que no sigan esa mentira. ¿Sí ve? Y es por eso estás marcándoles. Es por eso estás diciendo que ellos están causando disensiones y escándalos contra la doctrina que recibiste en la Santa Biblia. Esa fe, una vez dada a los santos. ¿Sí va? Y eso conecta a algo. Ya viste que mucho de esto que estamos leyendo tiene que ver con personas haciendo cosas contra ti. Y debes actuar en una manera. Pero cuando están atacando a otros o afectando negativamente a otros, eso debe cambiar su forma de pensar. ¿Sí va? Y esto es una de estas cosas porque herejías son las razones porque muchas personas van a ir al infierno, hermanos. Parece muy importante, ¿no? Pero bueno, Marco el Papa, ¿sí ve? Él es un falso profeta. Él no sabe nada, no conoce a Dios. Y si él sigue así y muere en esa condición, se va al infierno. Ya, pero siguiendo. Romanos 12. Romanos 2. ¿Y sabes qué? Él dice lo mismo contra mí según el catecismo. Yo soy castigado. Pero me gusta que un castigo sin causa no tiene efecto. Yo tengo la palabra de Dios en mi esquina. ¿Sí ve? Y eso muestra que lo que estoy diciendo tiene efecto real en el universo, porque estoy siguiendo al Señor eterno y no las enseñanzas de hombres. Romanos 12 y versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados. Otra vez, su viejo hombre es enseñado a obtener venganza cuando alguien hace algo contra ti. Tratar de defenderse. No ser manso, si ve como Jesús, porque él era manso y humilde de corazón, ¿cierto? Si ve que todo esto es contra nuestro viejo hombre y es por eso que necesitamos crecer en la fe, buscar a Dios para alimentar nuestro nuevo hombre, para que podamos manifestar estas cosas. Que su salvación se sale de ti y da el luz de la gloria del Padre en su vida para que otros puedan verlo. ¿Sí, eh? Su fe sin obras es muerta. Entonces debes vivir para Dios. Romanos 12 y versículo 19 dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados. Antes, más bien, da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí, no? Esto es mansedumbre, eso es la definición. Dejando que Dios obtenga venganza y él va a hacerlo correctamente, porque él es el juez, en el momento adecuado. Y puede decir, pero yo quiero venganza a Dios. Ya, no es su decisión, cristiano. Deja que Dios lo hace según su manera. Puede ser que Dios tiene un plan de utilizar este evento en su vida con esa otra persona según la manera correcta que actuase, que era según la Biblia, dando lo bueno y no obteniendo venganza en el momento, ¿sí ve? Y eso afectará el corazón de esa persona, viendo la bondad de Dios en ti, la benignidad de Dios manifestado en ti. Y puede ser que eso le ayude a llegar al arrepentimiento a Dios. ¿Sí ve? Piensa en una manera más grande que usted mismo. El universo revuelva a Dios, no a ti. ¿Sí ve? Santiago 1. Para decir esto en una manera bíblica, en lugar de mis palabras. Santiago 1. Y versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya hay punto. Su ira no va a ayudar a la situación. Pero dejando que Dios, que Cristo que está en ti, se manifiesta enfrente de ellos, Él es la justicia de Dios. Él puede obrar con eso, cristiano. Es por eso que debes mantener su testimonio. Hace todo lo que puede para tener paz con todos sus hombres, ¿sí va? ¿Okay? Y para que sepas, esto es la diferencia entre cristianismo bíblico y todas las religiones. Porque en cristianismo bíblico vas a morir para su fe en lugar de atacar y matar a otros por espada por su fe, por su creencia falsa de religión. Si miras la historia del catolicismo, muerte, cruzadas, todo eso. La historia de musulmanes, muerte. La historia de hindúes matando personas, incluyendo cristianos hoy en día. ¿Sí ve? Budismo, etc. ¿Vas a ver eso? Hoy en día, sodomitas a veces dicen, yo voy a pelear para lo que yo siento y no me importa si hago daño. Vas a escucharles diciendo eso y había ejemplos de eso pasando en los Estados Unidos a veces. Contra cristianos que predican la verdad contra ellos. ¿Sí va? Eso es la cosa. Tenemos que mantenernos. Dejar que Dios les paga, ¿sí ven? Y puede ser que Dios quiere pagarlos hoy en día no con la muerte y el infierno, sino con su conciencia siendo afectado y ellos sintiendo convicción, y puede ser por eso que ellos reconocen y buscan a Cristo, ¿sí ven? Pero bueno, hablando de eso, Romanos 12. Romanos 12 y versículo 20, porque ya adelanté un poco. Romanos 12 y versículo 20 dice: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Qué cosa, ¿no? Contra la naturaleza, hermano. Que en haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oh, y eso refiere a esa cosa de conciencia que te dije. Esto puede ser aplicado físicamente y espiritualmente para hacer la misma cosa. Déjame explicar. ¿Ya? Físicamente, realmente dando comida y sed a sus enemigos. Había cristianos en la historia, creo que uno era Polycarp. ¿Ya? Y él dio comida y todo eso a los soldados que querían arrastrarle por solamente predicando el evangelio. Eso afectó su conciencia. Estaba dando ascuas de fuego, amontándonos en su cabeza, ¿sí ve? Entonces puedes hacer eso físicamente para tener un afecto espiritual. ¿Sí ve? También espiritualmente. ¿Okay? ¿Sabes qué? Los perdidos, ellos tienen sed y tienen hambre espiritual, ¿no? Entonces debes darle la Biblia para beber. Debes darle la Biblia para comer. Debes darle la verdad para que reconozcan su situación. ¿Sí va? Y lo que pasa es cuando estás predicando esta Biblia, proclamándolo, ¿sí va? Y eres renacido, porque requiere del Espíritu Santo, obviamente. Dios va a trabajar por medio de ti. Y Él va a darles convicción según su palabra. ¿Sí va? Y puede ser que es por eso que ellos por fin reconocen que son perdidos. Reconocen que realmente tienen hambre espiritual para Dios y sed para Él, porque nunca tenían a Él. Y por eso confían en Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí va? Siendo manso en lugar de venganza, te da la oportunidad de hacer estas cosas mostrando la vida sobrenatural que mora en su corazón. Es decir, Cristo Jesús. ¿Quién hizo esto más que todos? Vamos a Romanos 5. Nuestro ejemplo, ¿no? Y Él lo hizo contigo, cristiano. Si estás en un momento y no quieres dar paz, quieres vengarse y todo eso, piensa en ti mismo. Y eso te ayudará a calmarse o tranquilizar un poco, me imagino. Romanos 5 y versículo 8 dice: Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí va? Cristo murió por sus enemigos, incluyendo a ti y a mí. Entonces, él comenzó esto. Y un siervo no es mejor que su maestro, ¿sí va? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y esa salvación en su vida, la santificación, ¿sí va? Debe ser mostrado en su vida. Deja que Él vive por ti. Ser un sacrificio vivo, Romanos 12 y versículo 1. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo uno conecta con 20, con 20? Todo eso es parte del contexto. Y también, hablando de Santiago 1 y versículo 20, la justicia de Dios es Jesús. Y cuando estás tratando de vivir como Él, Él se manifiesta a la persona. Si es un enemigo de Dios o no. Gloria a Dios por eso. Romanos 12 y versículo 21. Vamos a terminar aquí. Romanos 12 y versículo 21. No seas vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. Y eso básicamente es un resumen de todo, ¿cierto? Es la cosa básica. Y sabes que es posible hacer esto, cristiano. Tienes la capacidad, ¿sabes por qué? Porque por su fe en Cristo venciste contra el mundo, primera de Juan 5. Y es por su fe en Cristo que Dios te dio la fe de Cristo, porque Cristo venció contra el mundo en su vida, Juan 15. Y Él mora en ti, y por eso puedes hacerlo, ¿sí ves? Es por Cristo que venciste contra la muerte y sabes que vas a tener vida eterna y vida sempiterna, que vas a resucitar. Que esto no es el único, esta vida temporal. Esto es algo pequeño comparado a su eternidad. Primera de Corintios 15, ¿sí va? Que sabes que Dios quiere darte un trono en el futuro por tomando la decisión de servirle en esta vida. ¿Sí va? Eso es Revelación 3. Tanto como Él dio el trono de tronos a su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú sabes esto. Esto debe tener afecto en su forma de ser aquí. ¿Sí va? Y es por todo eso que debes dejar que Cristo en ti vive, que Él toma control de su vida. Y es en esos momentos que dejas que Él toma control, que tú puedes vencer contra el mal en este mundo, el mal con los prójimos y las personas por ahí, con el bien de Él, con la benignidad de Él. ¿Sí va? Puedes hacerlo porque tienes a Dios. Gloria al Señor. Y para terminar, quiero notar otra cosa. Nota que todo esto tiene que ver con sus relaciones con otros. Ataques a ti, gente hablando contra ti, diciendo cosas malas a ti. Ah, él siempre cree la Biblia, es un estúpido, un idiota. Cosas así, ¿sí ves? Eso es como debes hacer. Pero con ataques con otros. Es diferente, como vimos con Pablo, identificando, mostrando los mentirosos, esos ministros de injusticia que trabajan con Satanás. ¿Sí va? Y él, en ese caso, él estaba haciendo un poco ofensiva con la espada del Espíritu, ¿sí va? Y para que sepas, es lo mismo con su familia. Dios no está diciendo que puedes dejar que alguien te roba. Vamos a primero de Timoteo 5. Y eso es para los varones que están escuchando esto. Eres un padre, eres la cabeza de su casa. No piensa que esto significa que debes dejar que personas destruyan su casa. ¿Okay? Dios no está diciendo eso. Dios dio o dijo a Pedro, compra espadas para defenderse. ¿Sí ve? Entonces tenemos que tener discernimiento para saber cuándo esto aplica y cuándo no aplica. Primera de Timoteo 5 y versículo 8. La Biblia dice, mas si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que el infiel. ¿Ves? Provee para su casa y eso incluye protegiendo su familia. ¿Sí, va? Eso no incluye atacando ofensivamente. Pero si alguien trata de, por ejemplo, entrar a tu casa y robar o atacar a su familia, claro que vas a defenderlos. Porque eso es diferente. ¿Sí, va? No piensa que eso significa que eres un cristiano, entonces todo el mundo puede caminar encima de ti. Porque eso es como el mundo piensa, ¿sí? No es así. Cristianos tienen sentido sobre que es común en el cielo, es lo que quiero decir. Y sabemos que hay una diferencia en que cómo las personas tratan a ti individualmente y cuando ellos hacen cosas contra su familia o su familia espiritual, ¿sí ve? Te toma eso en cuenta. Y bueno, vamos a seguir en la próxima clase con capítulo 12, a donde vamos a ver cómo debemos relacionar con el gobierno ahora. Sí, parece que Pablo está dando todo aquí, ¿sí ve? Gloria a Dios. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros cómo debemos relacionarnos con los hombres en general. Ayuda a nosotros manifestar esas verdades en nuestra vida, en nuestro testimonio, para que sí, tú puedes tener afecto a otros por medio de nosotros. Queremos que personas que no conocen a ti vean a su Hijo por medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestras palabras, en nuestra conversación, en todo, Señor. Entonces ayuda a nosotros a manifestar esa sana doctrina y te damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.